Los especiales. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Saludos aquí en Radio Martí. Estamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo, como siempre, a usted. Gracias por la sintonía. Hoy en la tertulia, el opositor cubano Oscar Elías Bisset, médico, por cierto, ha sido arrestado en las últimas horas después de un registro policial en su casa, ya en la barriada del Autón. Estaremos hablando de este tema. Otro de las propuestas de hoy acá en la tertulia, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y también la Red Femenina de Cuba han denunciado la falta de voluntad de la diplomacia europea para elevar la exigencia al régimen de La Habana. Y el escritor Carlos Alberto Montaner recomienda ofrecer salidas a los militares que apoyan el chavismo.
Sí, señor, son las propuestas que tenemos para discutir ahora en tertulia, que hoy, bueno, pues se nos acompaña desde La Habana Luz Escobar, la periodista, fotoreportera del diario digital 14 y medio, que participa bastante frecuentemente con nosotros acá en las noticias como son, y desde Madrid, España. Pero, por supuesto, acá en nuestros estudios de Radio Martí, Michel Suárez, nuestro copresentador. Saludos, Michel, bienvenido.
Muchas gracias, Amado. Un saludo, José Luis, y, por supuesto, para Luz Escobar y todos los oyentes del programa.
Saludos, Luz, bienvenida.
Igual, un saludo para Michel y para todos ustedes. Un abrazo desde La Habana.
Sí, señor. Igualmente. Nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, como adelantaba, el opositor cubano Oscar Elías Bisset fue arrestado después de un registro policial en su casa en la barriada del Auto, en La Habana. Así lo ha denunciado su esposa Elsa Morejón. Agentes de la seguridad del Estado, efectivos de la PNR, llegaron en horas de la mañana a la casa de Bisset, realizaron un minucioso registro que se extendió hasta pasada las 10 de la mañana, explicó Morejón, que detalló al diario 14 y medio, también a Luz Escobar, que tuvo oportunidad de conversar con ella, que a las 7 y media de la mañana llegó a su casa un grupo de represores, al frente de los cuales se encontraba la teniente coronel Kenia. Kenia, conocida por reprimir a otros opositores, venía con dos policías uniformados de azul y otros cuatro de uniforme verde olivo, agregó. Y según el testimonio de Elsa Morejón, luego de practicar un minucioso registro que duró hasta las 11:30 de la mañana, se llevaron una computadora, una impresora, una cámara, radio, teléfono celular, libros, documentos y hasta hojas en blanco. Yo creo que mucho más lo puede aportar Luz, ¿no?
Sí, vamos a pasar a Luz. Sin dudas, sorprende, ¿no?, este registro, esta detención de Oscar Elías Bisset. Sorprende, siempre sorprende. Luz Escobar, más detalles y, por supuesto, tu valoración del caso.
Sí, sorprende. Sabes que también es un contexto en el que se da este registro, un contexto de un aumento de la represión y el hostigamiento hacia los opositores, los periodistas independientes y los defensores de los derechos humanos en Cuba, que ha revisado los últimos meses la prensa independiente, ha podido notar que el aumento es significativo. Por el momento, hasta ahora, no tenemos noticia que no sea que Oscar Elías Bisset está en la unidad de San Miguel del Padrón. Yo hablé ahora con su esposa, Elsa Morejón, y me contó que, bueno, además de todo eso que leíste, que se llevaron de su casa, la seguridad del Estado, después que ya se habían retirado de su vivienda, regresaron y le quitaron de sus manos su teléfono celular, del cual ella había tuiteado parte del video en el que se veía a la teniente Kenia llegando a su casa para un registro. La cara de Kenia, de todas formas, quedó registrada. Varias personas descargaron el video y han compartido pantallazos en Twitter y Facebook, y de todas formas el video está inmortalizado. La ignorancia de ellos es mayúscula. O sea, han querido pretender borrar un material audiovisual que ya estaba en internet, ignorando que una cosa que ya está en internet, ya forma parte del dominio público. Ellos pensaron que podían borrar eso de la cuenta de Elsa y lo podían borrar de la red, y no fue así. De todas formas, ya los tweets no están en la cuenta de Elsa Morejón, porque obviamente ellos con el teléfono de Elsa tuvieron acceso a la cuenta y le borraron los tweets en los que ella denunciaba el registro, pero ya muchas personas han compartido el material y se sigue denunciando. Elsa Morejón ahora me dice que tiene la presión alta, que no ha podido ir a la unidad a ver a Bisset, pero que Kenia le dijo que lo iba a instruir de cargos. Hay que esperar, esto es una arremetida contra los opositores que mayor visibilidad tienen. Han empezado con José Daniel Ferrer, ahora este caso con Bisset y muchos otros, que tenemos a periodistas independientes también que han sido amenazados y están a la espera de procesos que le han puesto como en pausa, otros están regulados, se les impide salir de sus casas. O sea, hay que tener el ojo puesto sobre esto. Yo en particular relaciono este nivel de represión con unas medidas puntuales que ha tomado el gobierno de Estados Unidos, la administración de Donald Trump, en el cual ha sido muy específico en las medidas de suspensión de determinadas visas a funcionarios del gobierno de Cuba, y creo que esta es la respuesta que ellos le han dado como para decir, si ustedes no nos hacen esto por aquí, nosotros atacamos a estas personas por allá, ignorando que los opositores cubanos tienen una agenda, que es una agenda propia que responde a los intereses de los cubanos, que no es una agenda dictada desde los Estados Unidos. Sin embargo, los Estados Unidos apoya este tipo de acciones de la oposición porque, bueno, ya sabemos que el gobierno de Donald Trump y sobre todo también la embajada de Estados Unidos aquí en Cuba ha tenido bastante fuerza a la hora de apoyar este tipo de oposición y denunciar los atropellos del gobierno. Lo que está pasando hoy con Oscar Elías Vicé creo que es una señal de desespero, pero también es una señal de que estamos los que desde Cuba hacemos denuncias de violación a los derechos humanos, periodismo, activismo o oposición, estamos molestando al gobierno, estamos siendo una piedra en sus zapatos y ellos la elección que han tomado es reprimir.
Aquí hay varias cosas. Primero, me sorprende lo de Oscar Elías Vicet, al menos visiblemente que se haya anunciado el opositor, el doctor Oscar Elías Vicet, no tenía o no ha planteado ningún nuevo proyecto, no había convocado a ningún acto, ninguna conferencia, etcétera. O sea, que sepamos. Acuérdense que la seguridad del Estado está en el monitoreo y está constantemente.
Sabe más que nosotros.
Sí, por supuesto, si están constantemente espiando a todos los opositores y persiguiéndolos y sabrá Dios cuántas cosas más. Pero bueno, yo lo que digo que visiblemente no sabíamos nada del doctor Vicet, por eso me sorprende realmente la detención. Y además, lo confiscado, un celular, un printer, o sea, una impresora.
Armas de destrucción masiva, según
el gobierno. Sí, un printer, sí, una impresora es un arma de destrucción masiva. Eso por un lado. Segundo, hasta cierto punto, no sé, es posible que esté vinculado con la política de, digamos, mucho más dura de la administración de Donald Trump, pero a mí me cuesta trabajo muchas veces vincularlo así, porque es que el gobierno cubano es represivo y el gobierno cubano aumenta o disminuye la represión. Desde mi punto de vista, respeto lo que dice Luz Escobar, ahora vamos a escuchar a Michelle, y si Luz quiere volver a hablar, por supuesto, pero desde mi punto de vista yo creo que el gobierno cubano responde más bien a cuestiones internas, a claves internas, y yo creo que esto último que dijo Luz Escobar, en mi opinión, tiene mucho, mucho más peso, y es que el gobierno cubano no las está viendo todas claras dentro de Cuba y está actuando represivamente para escarmentar. Yo creo que es lo que está tratando de hacer el gobierno cubano, más que reaccionando a las sanciones, está reaccionando a algo que ellos han detectado al interior del país. Así lo veo yo,
Michelle. Dijo su esposa, perdóname, sí. Michelle, Elsa Morejón, acá con parte de la información, ¿no?, que los agentes registraron la casa debido a la sospecha de que tienen propaganda política escondida.
Esa es la justificación más absurda.
Pero bajo esa justificación.
Claro.
Este es un hombre bajo licencia extrapenal.
Muchas veces esas redadas se producen de modo irracional, ¿no? No, es muy complicado encontrar una explicación a muchas otras detenciones y por qué se detiene a este y a aquel no. Entrar en ello es muy, muy difícil, muy complicado. En todo caso, estamos en un tipo de cacería mansalva contra la disidencia interna y yo me sumo al llamado de atención porque Vicet, y hay que decirlo sin ningún tipo de problemas, en mi opinión, no es precisamente uno de los opositores más activos
en estos momentos.
No, claro. En estos momentos. Lo ha sido en el pasado. Ha hecho cosas interesantes. Es un preso que ha sufrido el presidio político en Cuba, pero ahora mismo no tiene actividad pública, al menos que sepamos, ¿eh? Hay que reiterar lo que sepamos. Y entonces cuesta entender, ¿no?, por qué se produce esta detención. Hay un goteo de detenciones, hay una especie de carta libre por parte del régimen para detener, acosar, reprimir a la mayoría de los miembros de la oposición pacífica, sin tener en cuenta las posibles consecuencias de estas detenciones y de esa represión en la opinión pública. A propósito, es una opinión pública que está bastante muda, ¿no? salvo la administración Trump en Estados Unidos y el Parlamento Europeo. El resto de América Latina, el gobierno español, las otras democracias supuestamente aliadas de la causa de la oposición cubana, Brasil, Colombia, no se pronuncian sobre ninguno de estos hechos.
Medida, hay que recordar también la medida que tienen Bizet, al igual que los otros del grupo de los 75, que permanecen dentro de Cuba, es pues, precisamente una licencia extrapenal, entre comillas, ¿no? Está el caso de José Daniel, que está detenido desde el primero de octubre. Bizet fue condecorado por el Congreso de los Estados Unidos con la Medalla de la Libertad. Y es un hombre pacífico, un médico pro vida,
claro,
incluso.
Sí. Esto me recuerda al difunto Osvaldo Payá, cuando decía, hace falta que corra la sangre en Cuba para que el mundo se dé cuenta de lo que está pasando aquí. Sí, y bueno, en el 2003, no precisamente de parte de la oposición, pero sí de tres inocentes que querían abandonar el país, corrió la sangre. Y entonces fue que la Unión Europea y muchos otros países intelectuales de izquierda
rompieron
con el régimen de La Habana. Es decir, que va a ser que el difunto Osvaldo Payá una vez más tenía razón.
Hablando de derechos humanos, el Observatorio Cubano y la Red Femenina de Cuba denunciaron este jueves la falta de voluntad de la diplomacia europea para elevar la exigencia al régimen de La Habana. Los activistas consideran que la Unión Europea carece de exigencia hacia el régimen cubano. Así lo expresó Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio. El Observatorio abogó en la citada reunión y en todas las demás porque no existe un callejón sin salida en las relaciones con La Habana. Sin embargo, consideramos que la posición de la diplomacia europea es alarmante porque quien debe velar para que el diálogo redunde en beneficio de los ciudadanos cubanos mantiene posiciones alineadas con el gobierno de la isla, dijo Raga. Tras reunirse en Bruselas con Javier Niño, jefe de la División América del Servicio Exterior Europeo, el observatorio criticó el uso de estadísticas oficiales cubanas por parte de la Unión. Te abro la puerta aquí en Bruselas, converso contigo. ¿Y qué pasa en la sede de La Habana?
Bueno, incluso fíjate que fuentes con las que yo he conversado que estuvieron en esa reunión en la Unión Europea hablan sobre todo de la inaudita posición de Javier Niño, que es el responsable máximo del Servicio Exterior de la Diplomacia Europea para las Américas, que incluso llegó a ofrecer cifras oficiales cubanas, estadísticas oficiales cubanas para rebatir a las personas que estaban allí presentes sobre la realidad que se estaba contando. Y incluso él argumentó el tiempo en que estuvo de embajador de la Unión Europea en Cuba, un periodo a propósito de triste recordación, el tiempo que estuvo allí, esos 5 años que estuvo allí, e incluso alguien tuvo que responderle que bueno, que todos los que estaban ahí sentados habían nacido en Cuba, ¿no? Y habían vivido muchos años en Cuba y conocían lo que estaba pasando. Yo creo que esa es la palabra, ¿no? Alarma ante cómo se han alineado las posiciones de la diplomacia europea con Borrell, con Josep Borrell al frente y antes con Federica Mogherini, con los intereses del régimen de La Habana y cómo incluso la Unión Europea es capaz de defender lo que consideran avances del gobierno cubano que no aparecen por ningún lado, incluso en temas que ya no son tan políticos, sino sociales como la violencia de género. Se planteó ahí el tema de la violencia machista, la tardanza del gobierno cubano para impulsar una ley que tipifique como delito la violencia contra las mujeres, y la diplomacia europea en aquella reunión sale en defensa del gobierno cubano diciendo de que ya ellos están hablando y que creen que esto será pronto y que las cifras en Cuba pues dicen que no es el problema tal y como se presenta.
Yo voy más allá. Incluso voy a relacionar a España. ¿Por qué? Porque históricamente la política de Europa, de la Unión Europea hacia Cuba, pasa por España. Históricamente. Lo vimos desde la posición común hasta cuando se eliminó la posición común y se tomaron estos acuerdos políticos actuales que estamos teniendo, que es lo que se está criticando actualmente. Y con el gobierno que actualmente está en España, y con esto y con todo esto que acabas de decir, Michel, me parece que es prácticamente improbable que haya cambios en cuanto a la política de la Unión Europea hacia Cuba, hacia los disidentes, hacia los activistas. Me parece improbable, repito, por lo que dijo Miguel y Michel, y le sumo el gobierno actual español. Contigo, Luz Escobar.
Mira, el problema es que No se puede de ninguna manera confiar en las estadísticas que da el gobierno de Cuba. Y eso lo tienen que saber los representantes de la Unión Europea, que están acostumbrados ya a lidiar con esta situación. Cuando usted entra a sitios donde supuestamente están, deberían estar las cifras de Cuba, porque están las de Guatemala, Puerto Rico, Costa Rica, Brasil, Nicaragua, no están las cifras que supuestamente ha recogido el gobierno cubano, independientemente de que cuando las ponen están infladas, están manipuladas, pero en temas peliagudos, por ejemplo, ahora mismo yo estaba buscando cifras que tienen que ver con el dengue en Cuba, los fallecimientos que han habido, por ejemplo, en el 2019, usted entra a la página de la OPS, ahí no está, lo mismo pasa con los feminicidios, ellos no reportan a ONU Mujeres esta cifra. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, la Unión Europea cuando tiene delante a estas personas que plantean esto, lo primero que tienen es que cuestionarse todas esas cifras, porque o muchas veces no están, o la mayoría del tiempo cuando están, están manipuladas y no se pueden contrastar, porque en Cuba ya sabemos que ellos tienen el control absoluto de todas estas cifras y ni la ciudadanía tiene acceso a esos datos para cuestionarlos, ni la prensa independiente, ni la prensa oficial tampoco, porque la prensa oficial tiene acceso a las fuentes que ellos le dan, no directamente a, por ejemplo, entrar a medicina legal para revisar los expedientes que ellos tienen ahí de las mujeres que llegan maltratadas, y como pasa en muchos países, que eso es transparente y auditable. Entonces, la posición de la Unión Europea está siendo muy tibia en ese sentido a la hora de valorar esto. De todas formas, yo siempre, como estoy en Cuba, prefiero en estos casos apuntar la puntero, vamos a marcar la redundancia, señalar al trabajo que se está haciendo desde Cuba. Yo creo que hoy por hoy, independientemente de que muchos poderes nos están ignorando y no están señalando a Cuba como una dictadura que viola los derechos de los ciudadanos, en Cuba, que es lo más importante, estamos despertando. Y muchísimos cubanos hoy están abriendo los ojos y dándose cuenta que están viviendo una dictadura y que sus derechos están siendo atropellados. Eso para mí es muy importante. Creo que este año 2020 es un año súper importante, lo respiro, lo siento, y se nota en el nerviosismo que tiene el gobierno también, en las respuestas que da, lo tope que está actuando en muchos casos, porque esto que está haciendo, lo que comentábamos hace poco de la represión y todo eso, es muy tope. Y yo me quiero quedar con eso de despertar que yo estoy viendo en los cubanos, que se nota cuando sales a la calle a esperar a que la Unión Europea tenga una reacción, porque ya es habitual y aburre estar mirando a esas personas que en definitiva también en sus países tienen una agenda súper complicada en todos estos temas. Y no, ya lo que nos queda a nosotros aquí es ponernos de acuerdo y tratar de, por lo menos en mi caso, evitar estas personas que desde afuera pretenden dictar una agenda o obligarte a posicionarte, obligarte a definirte, ese tipo de cuestiones que no ayudan en impulsar desde adentro un cambio para acabar de tener un gobierno que incluya a todos los cubanos y que tenga en cuenta la visión, la agenda y los intereses de todos, respetando los derechos de cada cual.
Un par de cosas nada más. Uno de los participantes por parte de la Unión Europea en esa reunión llegó a decirle a los disidentes cubanos que estaban que si ellos sabían de que el problema de la violencia de género estaba también en Europa. Es decir, como recriminándole que lo que ellos estaban criticando de Cuba también era un problema en Europa, como si pudieran homologarse estas cosas, como si existiera la transparencia en Cuba para abordar todos estos temas que en Europa son un problema y se abordan desde el gobierno, desde la oposición y desde la sociedad civil.
Además, mi amigo, dos males no hacen un bien.
Exacto.
Así, por favor.
Bueno, aunque nos repugne, hay que tenderles un puente de plata a los militares que en Venezuela están cansados de haber sido los vasallos de una dictadura como la cubana, mucho más pobre, atrasada y pequeña que la colonia a la que dominan. Una vez que enfrenten a los cubanos, verán que será muy difícil sacarlos del juego, como hicieron en Ecuador y Bolivia. Esta es la clave, a juicio del escritor cubano Carlos Alberto Montaner, que para el chavismo salga del poder en Venezuela, según ha contado el escritor y periodista en una entrevista al Pan Am Post. Dijo Montaner, insiste en que la transición española es un modelo para imitar para Cuba, lo que pasar por decretar una especie de amnistía en un primer momento para convencer a quienes apoyan al castrismo o al chavismo de que hay más vida después de ello, y no piensen que la alternativa es la persecución.
Sí, señor. El tema es bastante controvertido.
Carlos, ¿no? Alberto ha reiterado esto ya en algunas ocasiones.
El problema es... Luz Escobar, tu opinión, después pasamos a Michelle.
Bueno, mira, yo te digo a ti sinceramente, en todos estos posicionamientos ante las dictaduras, hay que ver lo que ha ocurrido en otros países, en otros momentos de la historia. Yo creo que siempre ir de frente arrollando no produce el cambio de ninguna manera. O sea, ¿por qué? Porque hay mucha sangre de por medio, muchos venezolanos van a morir en esa así yendo como locos, desgraciadamente no va a funcionar y los van a reprimir. La dictadura, como la de Cuba, como la de Venezuela, no se tumba deseándolo con todas las fuerzas radicales, se tumba negociando, se tumba con inteligencia. La política es el arte de lo posible, de lo que se puede hacer, y no eso que tenemos en la mente de que es que se caiga la dictadura. O sea, yo creo que si los que están allí han visto como un camino que estas fuerzas que están hoy apoyando a Maduro puedan tener en el futuro unas mínimas garantías para poder sobrevivir a la crisis, es para mí algo que bueno, es de respetar. O sea, yo desde Cuba es difícil, porque nosotros claro. También tenemos un ejército que prácticamente son los que gobiernan aquí. O sea, yo no pudiera, sinceramente, verlo con los mismos ojos, porque este país está gobernado por los militares. En Venezuela he visto que ocurre bastante parecido, pero bueno, los que viven allí han visto eso como una salida. Y yo creo que son ellos los que más elementos tienen para valorar. Yo sí, lo que sí te digo, defiendo mucho estas cosas con las dictaduras. Para acabar con las dictaduras, yo creo que muchas veces, desgraciadamente, hay que primero negociar con algunas partes para que se empiece a desestabilizar la red de apoyo que tienen y que les da oxígeno.
Michelle. Sí, bueno, esto es una especie de jubilación de oro, lo que plantea Montaner, con el compromiso supuesto de que todas estas personas se van a apartar definitivamente de la vida política, como por ejemplo pasó en Europa del Este, donde algunos jerarcas represores, bueno, con algún tipo de jubilación o de incentivo, se apartaron, se fueron y dejaron el camino libre para lo que vendría después. Los españoles, cuando hicieron su transición, decían que vamos a olvidar lo que le hicieron a nuestros abuelos para que nuestros nietos, nuestros hijos, puedan vivir mejor. Es decir, vamos a perdonarlo, o algo así, lo parafraseo. Pero, sin dudas, la amnistía es polémica, pero es la clave, ¿no? La amnistía. A grandes males, grandes soluciones. Y veamos un caso, por ejemplo, que no es una dictadura como Colombia, donde una especie de perdón, de amnistía, hizo caer a las FARC, aunque no quiere decir que la caída de las FARC haya solucionado completamente el grave problema que tenía Colombia, pero por lo menos se intentó. Yo siempre estuve a favor de que la ciudadanía en Colombia se pronunciara, ¿no? Estaba en contra de algunas cuestiones colaterales que traía consigo esa amnistía, pero en el fondo creo que no había otra solución, y creo que ha sido bueno para Colombia, aunque no todo se haya solucionado, y ese ejemplo también es válido para otros países como Cuba y Venezuela.
Yo creo que está bien, y entiendo a Luz y por supuesto, y Michelle puso el ejemplo de España y el ejemplo de la Europa Oriental y etcétera. Ahora, el problema es que la situación en Venezuela hasta cierto punto es un poco distinta, porque estos militares venezolanos están inmiscuidos en una cantidad de negocios que ya pasa a ser mafia. Están en el contrabando del petróleo, están en el contrabando de minerales,
de drogas.
En el contrabando de drogas. Es decir, estamos hablando que están involucrados en negocios ya que pasa a ser mafioso. ¿Qué le vas a ofrecer? ¿Amnistía a una persona que ha entrado en cuestiones criminales, en cuestiones de mafia, en cuestiones así? No lo sé. ¿Que ellos se sentirán seguros con esa amnistía? Tampoco lo sé. En Venezuela es muy complejo. Estados Unidos ha tratado de hacerlo. En épocas de John Bolton, como asesor de seguridad nacional, intentó por lo menos también darle una salida, digamos, decente a las cuestiones de los militares para que dejaran de apoyar a Maduro, y no hubo resultado. Así que yo creo que en Venezuela es mucho más complejo.
¿O están cómodos o de verdad son chavistas?
Bueno,
muchísimas gracias. Luz Escobar desde La Habana, Michelle Suárez acá en los estudios. A la pausa y regresamos.
Right.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Como de costumbre, les saludamos aquí en Radio y Televisión Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Gracias por estar de regreso con nosotros hoy en el programa. Entre los temas, analizar la situación actual de Cuba, tomando en cuenta las más recientes propuestas populares. Primero, el linchamiento de un violador por la apertura de un mercado en La Habana o también por la falta de agua. Sin embargo, aquí la situación política del país hasta el día de hoy no ha producido protestas visibles. Además, la crisis en el país se agudiza y el régimen no tiene soluciones. Algunos de los temas de hoy.
Efectivamente, vamos a analizarlo, la situación general que está enfrentando Cuba, con dos invitados. Aquí en nuestros estudios de Radio y Televisión Martí tenemos a Michel Suárez. Michel, gracias por acompañarnos como de costumbre.
Muchas gracias, un saludo para ustedes y para todos los oyentes y telespectadores de Radio y Televisión Martí.
Sí, señores. Y desde La Habana tenemos pues Antonio González Rodiles, director de Estado de SATS. Antonio, gracias por acompañarnos en esta ocasión vía Skype. Gracias por estar con nosotros, Rodiles.
Bueno, gracias a ustedes también y veremos cómo funciona esta vez.
Muy bien, va a funcionar muy bien, hay que ser optimista.
Vamos a permitir que sea Michelle quien haga la primera pregunta, Michelle.
Sí, adelante, y después hacemos comentarios, claro. Pero la primera pregunta, porque yo creo que es interesante cómo ha venido desarrollándose la situación dentro de Cuba. Hay una crisis muy grande, la represión del gobierno sin duda está arreciando, pero se ven algunas manifestaciones populares. Es verdad, hasta este punto las manifestaciones no son pidiendo cambios políticos, pero son gente que están saliendo a la calle y de alguna manera se han enfrentado, como en Santiago de Cuba, a la policía. Yo creo que el panorama es interesante analizarlo desde ese punto de vista.
Sí, me gustaría, por ejemplo, preguntarle a Antonio, ¿hasta qué punto la oposición cubana ha entendido el mensaje que viene de este tipo de protestas que no están, digamos que, vinculadas directamente a un reclamo de libertades políticas ni de respeto de los derechos humanos, sino que vienen muchas veces desde el perfil económico, desde la necesidad que tiene la gente, que en el fondo es una cuestión política, evidentemente, pero la población no lo ve de ese modo? Y la pregunta es esa, Antonio, ¿la oposición en Cuba ha entendido cómo dar respuestas a estos mensajes de la población que no son precisamente políticos, sino que se producen por otras razones?
Bueno, yo me baso un poco más en el punto que tú mencionaste, que todo está relacionado. Este es un régimen totalitario. Y si bien declararse abiertamente opositor al régimen tiene un costo tremendamente alto, por otra parte sí estamos viendo ya la tremenda frustración. Y es un poco este juego, por decirlo de alguna forma, que se está dando desde la población, desde la sociedad, desde el cubano común. No se atreve a tener una militancia en una oposición o un activismo, pero sí ya está harto y con un nivel de frustración tremendo. Yo tengo esa lectura desde hace mucho rato. Yo sé que la gente le tiene terror enfrentarse al régimen y que es importante buscar hacer propuestas. De hecho, desde Estado de Sal lo hacemos. Pero mi punto, y lo he dicho en otros programas con Amado y José Luis, es que si vamos a analizar con seriedad el apoyo que ha recibido la oposición para poder llegar a miles y miles de cubanos, tenemos que decir que ha sido demasiado pobre e insuficiente.
Te hago una pregunta, perdóname, José Luis. Te hago una pregunta. Después vamos a hablar de la situación de la oposición, el apoyo que han recibido y lo que se necesita. Es verdad que lo has dicho en más de una ocasión en este programa. Pero te pregunto, cuando el 5 de agosto, cuando las protestas del 5 de agosto, el llamado maleconazo, de la década del 90, me voy a remontar a la década del 90, muchos decían que en ese momento faltó que opositores, disidentes, activistas, trabajaran en coordinación con estas personas. Sin, quizás la palabra coordinación es demasiado
ambiciosa,
vamos, que por lo menos estuvieran más relacionados. Sin embargo, ahora estamos viendo manifestaciones, no diarias, pero muy frecuentes, y no vemos esa unión o ese intento. Yo sé que decirlo desde aquí, desde este estudio de Radio y Televisión Martí, es muy fácil, pero ¿está faltando eso, Antonio, o hay posibilidades, o eso es prácticamente imposible, un sueño, lo que yo estoy planteando?
No, la oposición ahora mismo, desde mi perspectiva, tenemos que relanzarnos, porque el régimen en los últimos tiempos nos ha dado durísimo, y como te decía, no hemos tenido la posibilidad de responder, precisamente porque ese apoyo que tiene que ser sustancial, tanto en lo político como en recursos, como en medios, no se ha tenido. Hay que recordar que cuando Obama, desde el Foro por los Derechos y Libertades, estuvimos durante todo más de un año saliendo a hacer protestas públicas. Esa era la parte que se veía. La parte que no se veía era que había distribución de información por algunas partes de la ciudad e incluso se lanzaban volantes. Y no hubo, y fuimos en varias ocasiones, nos reunimos con muchísimas personas, pedimos ese apoyo, no existió. Me parece que después el régimen, al leer y ver que tenía la mesa servida, pues vino en contra de todo el movimiento opositor, ha logrado sacar una cantidad tremenda, o empujar y forzar a que una cantidad tremenda de activistas se vayan del país. Los grupos están mermados, y ahora mismo, frente a este escenario, bueno, pues están realizando una represión microscópica y presionando también para que lo que va quedando abandone el país o sencillamente arrinconarnos. Yo creo que es un momento extremadamente especial porque el régimen sabe de la debilidad en la que se encuentra debido a toda la crisis económica. Como decía, el pueblo cada vez tomando más partido, sobre todo hablando más, y el trabajo de ellos ahora precisamente va enfocado en que ese potencial problema que nosotros somos no cuaje, no podamos llegar a las personas, no podamos tener la interacción, y en ese sentido está enfocada la represión.
Antonio, ¿tú no crees que a la oposición le falta un líder que finalmente termine uniéndolos a todos en esa diversidad de opiniones, de partidos políticos, pero es necesario un líder que termine uniéndolos a todos ¿Hace falta esto,
yo,
sí o no?
Yo no veo esa unión de la forma que se plantea reiteradamente, o la visión que hay de lo que tiene que ser una unión, que es un paraguas que cubre a todo el mundo. Yo creo que las alianzas y las estrategias comunes se van tejiendo en los propios escenarios, como ya ha pasado anteriormente, porque definitivamente hay distintas visiones de qué lograr, cómo lograrlo. Eso fue muy claro en el mapa que se dibujó cuando el deshielo durante el periodo Obama, donde había personas que creían que había que cohabitar, otros creíamos que tenía que venir primero el fin del régimen para entonces después poder aspirar a llegar a una democracia. Y toda esa misma situación la estamos viendo ahora repetida en Venezuela. O sea que estos escenarios no son exclusivos de nosotros. Este tipo de dinámicas y este tipo de mapas se dan cuando se enfrentan uno a regímenes totalitarios como este. Yo no creo que va a llegar una unión porque se firme un documento, no creo que va a llegar una unión porque se diga que hay que tenerla y entonces la gente supuestamente muestre una buena voluntad. Yo creo que las coordinaciones y las estrategias comunes van a aparecer en el terreno de acuerdo a cómo nos iremos enfrentando a lo que el régimen haga.
Ahora, Antonio, permíteme que me salga un momento de la política y me vaya a la sociedad, ¿no? ¿Qué pasa en un barrio como este en Santiago de Cuba, en el nuevo Vista Alegre, que supuestamente el gobierno cubano lo hizo para intentar competir con lo que era el barrio de Vista Alegre, que era una porción quizás en pequeña escala de lo que es el Vedado en La Habana, donde vivía la burguesía? Se construyó, se trajo gente del campo, incluso aquella locura, ¿no?, de sacar a gente del campo para y hubo una destrucción inmediata de todo aquello allí. Y bueno, como tal, aunque esté muy deteriorado, es un proyecto, es de lo poco que ha hecho el régimen cubano en esa zona. Y cuando salen estas imágenes, uno piensa realmente en la degradación económica, social, en la degradación incluso humana, ¿no?
Y el daño antropológico, como se conoce.
Como diría Dagoberto Valdés, el daño antropológico que se está viviendo en algunas zonas del país. ¿Qué está pasando allí que posibilita que cosas como estas, ¿no?, el intento de linchamiento de una persona, la incredulidad ante la posibilidad de que la justicia pueda realmente ser independiente y pueda actuar, y todo esto se ve desbordado de un momento a otro como si no estuviera pasando, pero pasa todos los días? Uh-huh.
Yo pienso que esto es una muestra de la necesidad de hacer catarsis colectiva que tiene el pueblo cubano. E incluso no tengo ninguna duda de la molestia y el rechazo que provoca un acto como el que ocurrió, realmente increíblemente molesto ver una violación de este tipo. Pero también yo sumo a esto esa necesidad que tiene el pueblo cubano, y sobre todo en estos sectores que están viviendo en condiciones de extrema miseria, de expresar toda esa frustración y hacer catarsis. Es un poco la interpretación que yo le doy a este hecho. Lo muy terrible que está ocurriendo es que realmente este régimen no está dejando otra salida que este tipo de explosiones y este tipo de manifestaciones. Creo que por mucho que se le ha advertido, incluso por mucho que se le ha servido en la mesa para que busque otro tipo de salida, como ha ocurrido anteriormente, ellos no están permitiendo que ese sea el desenlace y cada día nos vamos acercando a ese callejón sin salida que tiene que ver con una explosión social y quizás algún momento de una situación errática, vacío de poder, violencia. O sea, creo que ese es el escenario al que el régimen cubano nos está empujando.
Creo que hay un tema importante en todo esto y me atrevo a asegurar que es que la válvula de escape en este momento no es un elemento con el que el gobierno ya puede contar.
Está trancada.
Está trancada la válvula de escape, pies seco, pies mojado, la crisis de los balseros. Yo no creo que en este momento eso sea una opción para el gobierno cubano. Quizás por eso, Antonio, se está recrudeciendo la represión contra todos ustedes dentro de Cuba. Es decir, como eso de poner el parche antes de que salga la herida o antes de que salga la llaga.
Pero los enfrentamientos con las autoridades tienen una respuesta. Y es, dame agua, dame comida y dame transporte.
Pero se enfrentan a las autoridades.
Y no piden cambios de gobierno.
Pero es que
lo que todo el mundo, todo el mundo desde acá afuera, pues le llama la
pero
atención.
Pero a mí me da la impresión, y ahora te cambio la pregunta, yo creo que pedir el cambio de gobierno todavía es un poco
digamos, está verde para esa población.
60 años después.
Con el daño antropológico que hay en Cuba.
No importa.
Con la situación interna
no
que hay
importa.
En Cuba. Con claro. personas que se han criado, no que han crecido fuera es que
son
de
las condiciones de una dictadura no totalitaria.
No, yo no lo creo. Yo no lo creo. Vamos a escuchar a Rodiles, pero aquí.
Yo te pudiera decir, Amado, que las conversaciones en la calle, cuando logra algún individuo relajarse un poquitico y comentar con más libertad, sí llevan a que el sistema no funciona y que estos individuos llevan más de 60 años y que el país no va para ningún lugar. El tema, como te decía, es que afrontar la oposición abierta y pedir un cambio de régimen, todo el mundo sabe lo que conlleva. Entonces las personas buscan de alguna forma lo que tienen a mano y en forma directa mostrarlo para tratar de evitar esa represión. No obstante, yo creo que todos los sectores juegan su papel. Quienes estamos en la oposición política tenemos que hablar en términos políticos y con un mensaje político. Quienes están en la sociedad civil hablarán desde ahí. El ciudadano común habla desde su punto. El tema acá es que pueda en algún momento exigir esta confluencia, existir esta confluencia, perdón, y entonces provocar el cambio. Pero yo reitero, nada de esto va a ocurrir si realmente no hay un foco al interior de la isla, que es en un final de donde tiene que venir el cambio. Mientras no exista ese apoyo, bueno, pues el régimen se va a mostrar con toda esta impunidad y la situación en general se va a ir calentando, porque ellos van a lograr, resueltamente, porque tienen el poder para hacerlo, van a lograr ir frenando y frenando a los actores sociales, a quienes vamos en la punta en este sentido, en el tema político y los derechos civiles y derechos humanos, pero lo que no puede frenar es el incomodo, la molestia, la frustración de todo un pueblo que definitivamente está viviendo en condiciones terribles y que cada día estas situaciones se incrementan.
Que para la gente lo primero es lo primero.
Claro,
sí. Y lo primero son sus condiciones materiales.
Claro.
Esto es un asunto que trata incluso el propio marxismo. Y que yo popularmente lo diría, lo primero es lo primero. Es decir, ¿qué voy a comer mañana? ¿Dónde está el agua para bañarme?
Para tomar.
Y los productos
de aseo. No, Michel, perdóname.
Y es difícil concatenar, ¿no? Y llegar a una, digamos, solución política o proposición política por parte de la gente. Si usted le pregunta hoy en Cuba, no sé si Rodiles puede abundarnos sobre esto, a la gente, ¿qué pasa con Juan Guaidó? ¿Juan Guaidó es bueno para Venezuela? Probablemente, como gente que yo he hablado, dirán que no, que es malo, que han comprado una parte del discurso oficial, por ejemplo, en relación con Guaidó, que está Telesur atacándolo constantemente y los medios oficiales cubanos atacándolo. ¿Por qué? Básicamente porque creen que un cambio de gobierno en Venezuela es perjudicial para los intereses de los cubanos. Para el petróleo que les impide, claro, en teoría...
Para la subsistencia.
Para la subsistencia. Claro. El petróleo que les impide, en teoría, llegar a los apagones, que se siguen produciendo, pero la gente entiende de que si hay un cambio democrático en Venezuela, es malo para el problema del día a día de los cubanos. Esta es una cuestión clave, ¿no?, para entender realmente ahora, en qué está la población cubana mayoritariamente, que es en lo que va a cocinar al otro día.
Ahora que hablas del día a día, y está Antonio con nosotros desde La Habana, precisamente... Antonio González Rodiles lo viene diciendo desde hace mucho tiempo. Una vez que hay una persona en Cuba que da el paso y se suma a la oposición o se convierte en un activista de derechos humanos, o lo expulsan del trabajo o empieza su desgracia comenzando por su casa, pero necesita a alguien que le extienda la mano y lo ayude. Antonio, ¿cómo está eso en estos momentos? ¿Ustedes están recibiendo una ayuda desinteresada? ¿Hay una respuesta para poder avanzar el proyecto de ustedes, por ejemplo?
Mira, uno de los temas principales es que el apoyo político tiene que ser, incluso después paso a esta otra parte también de los recursos, los medios para el trabajo, vías de comunicación, pero el apoyo político tiene que ser fundamental. Tiene que ser fundamental sobre todo en relación a la sociedad civil, a la oposición, sobre todo a los periodistas independientes, porque como tú bien decías, una vez que uno se quita la careta y se enfrenta al régimen, bueno, pues la embestida es con todo. Y en mi opinión, eso ha fallado. Ha fallado muchísimo y ha fallado en los últimos tiempos. Y de ahí esa cantidad de opositores y personas que han decidido abandonar la isla ante la arremetida del régimen. Y eso el régimen lo ha hecho con sumo cálculo y persistentemente. En ese sentido, si ahora mismo, que en mi opinión, ellos están tratando de aprovechar este año electoral, y tras ese escenario arrasar a la oposición, previendo que quizás venga un segundo mandato de Trump, una muerte por cuestiones naturales, Raúl Castro. O sea, todo un escenario que se avecina para los próximos 4 años realmente muy complicado. Y ellos, previendo todo eso, están tomando estas acciones. Me parece que si no hay ese apoyo decidido, vamos a seguir viendo esta arremetida tremenda. Y por otra parte, en cuanto mencionaba del apoyo con los recursos, los medios de trabajo, la vía de comunicación, la visualización, me parece que también está fallando, está faltando lo necesario. Y lo he repetido muchas veces. En el caso de Venezuela, la oposición venezolana lo ha dicho, que solo no pueden, ha dicho que necesitan el apoyo. Y si uno valora o contrapesa o balancea la diferencia del apoyo que ha existido a la oposición interna en Venezuela con respecto a la oposición interna de Cuba, es total. Realmente ellos han tenido todo un reconocimiento, una visualización y todo un apoyo que definitivamente nosotros no tenemos.
Un poco que continuando con esta respuesta tuya o este comentario tuyo, en una administración donde se ha implementado el título 3 de la ley Hess-Burton, donde cada día se le dice al gobierno cubano lo que hay que decirle, o por lo menos lo que entiende la administración que hay que decirle, cuando se le han impuesto sanciones a funcionarios cubanos, yo creo que, ¿qué es lo que falta? O sea, porque el apoyo está, posiblemente no hay una administración que haya sido tan crítica y haya tomado tantas acciones como la administración de Donald Trump. Y tú nos estás diciendo que le falta el apoyo político a ustedes, además de la parte de los recursos, que eso lo entendemos todos. ¿Por qué es lo que ha fallado entonces?
Mira, para mí esa la ecuación para realmente provocar y llevar al régimen al país a un punto donde cambie esta situación terrible que estamos viviendo, esa ecuación lleva esa presión externa, pero lleva ese apoyo interno. Y me refiero al apoyo interno, Amado, a que los actores de la oposición interna tengan, principalmente de la oposición interna, tengan toda la visibilidad hacia el exterior, que haya contactos con cancillerías, que haya visibilidad de todos estos actores. Por ejemplo, que los mismos periodistas independientes puedan ser mostrados por las principales organizaciones de periodistas internacionales. Mira el caso ahora mismo de Quiñones. Para mí es un caso emblemático, un hombre con una preparación tremenda, abogado. Sin embargo, uno puede preguntar en América Latina o en otros medios periodísticos, ¿conoce usted quién es Quiñones? Nadie lo va a conocer. Entonces, todo esto le permite al régimen actuar con esa ferocidad y sabiendo que el costo va a ser bajo. Evidentemente, no hay forma de atarle las manos a un régimen como este. Van a seguir actuando y en la medida que sientan más presión, vienen más fuerte contra nosotros. Pero me parece que hay que elevarles el costo. Y en ese sentido, si de momento este grupo de Lima no solamente se pronunciara por la situación de Venezuela, sino también pudiera mencionar la arremetida contra los actores de la sociedad civil y actores políticos al interior de la oposición, al interior de Cuba, si pudiéramos ser recibidos aquí por las embajadas. Yo a veces veo contactos o visitas a algunos países de América Latina, sin embargo esos países acá no nos reciben. A mí nunca me han llamado ni he tenido ningún contacto con la embajada de Colombia, por ejemplo, o Brasil, y son gobiernos que se supone que están en la misma línea de lograr un hemisferio donde se acabe con el socialismo del siglo XXI y todo esto. Entonces, yo creo que todo ese apoyo está faltando y eso le ha permitido al régimen una gran cortina de humo para ellos poder, mientras, actuar al interior. Y si hay algo que yo creo que realmente les quita el sueño a este tipo de regímenes, es la situación interna. Ellos muchas veces saben lidiar con el exterior, con los problemas, con las sanciones, que pues, evidentemente los golpean y son necesarias. Pero les es más fácil, hay veces, lidiar con eso que con las situaciones internas. Y por eso, si uno mira, por ejemplo, en el espejo de Venezuela, por eso han sido tan sistemáticos en tratar de romper a la oposición, de romper la Asamblea Nacional. Todo esto lo están haciendo precisamente porque no quieren que al interior ocurra absolutamente nada y tener pleno control.
Yo iba a decir precisamente esto que acaba de comentar Antonio. A mí me llama la atención y veo muy positivo que líderes del exilio cubano, representantes incluso de movimientos de opositores dentro de Cuba, recorren el mundo y muchos países, muchas cancillerías le abren sus puertas, pero eso no sucede al interior de la isla. Eso no pasa con la mayoría, claro, de las sedes diplomáticas que están acreditadas.
La contradicción la acaba de decir Antonio.
Es decir, estamos hablando de gobiernos muy críticos con el gobierno cubano y, sin embargo, al interior del país mantienen como una frialdad, no sé, un poco de cuidarse.
Yo creo que queda poco tiempo y hay un tema que no hemos tocado y es la situación económica del país, ¿no?
Sí, señor. Yo creo que la situación económica de Cuba, empecé la pregunta anterior por ahí, un poco que hablando de que la situación es peor, la represión arrecia, pero la válvula de escape del gobierno cubano ya no existe, por lo menos como se había planteado en la década del 90, anteriormente el Mariel. Todas las crisis cubanas, casi todas las crisis han sido migratorias.
Aunque en el 90, válvula de escape incluida que existía, el gobierno de Fidel Castro adoptó determinadas medidas liberalizadoras de la economía, claro, que no parece que están en la agenda de Díaz-Canel, sin válvula de escape.
Imagínate tú que el señor Manuel Marrero anda ahora hablando todavía de cultivar café en el llano. Esa es la última hora,
Antonio,
que hizo Marrero.
La palabra en boca de los cubanos dentro de la isla es no hay, escasez. ¿Es así?
Sí, es así. Y el régimen, de hecho, está jugando, yo creo, que con las reservas que tiene y colocando algunos suministros en distintas tiendas, en distintas partes de la ciudad. La información es que hay incluso más abastecimiento acá que al interior de la isla, y la molestia y todas estas imágenes que ahora mismo estaba viendo, las peleas, como se dicen, las broncas, aumentan, y las personas hablando cada día más. O sea, eso es algo que realmente tiene un tono muy diferente al que habíamos visto anteriormente en otros momentos, y el mismo acceso a Internet ha permitido mostrar una realidad que el régimen en otras ocasiones ha podido ocultar mucho mejor. Ahora mismo todos esos videos, todas esas fotos muestran un país que realmente tiene un descontento tremendo.
Es la Internet, y yo creo que esto es un tema sumamente clave, ¿es la Internet un elemento ya a analizar en cuanto a la información que está adquiriendo mucha gente de la población cubana?
Entonces, además del dinero,
duda,
que gana el gobierno con eso.
Bueno, no, claro, es claro que gana el dinero, porque el dueño, ¿quién es el dueño? Es el gobierno. Si tú le pagas a Texas, claro que es el gobierno.
Pero eso es lo principal, por eso lo permitieron.
Yo creo que lo principal es el nivel de información que pueda tener la gente en Cuba, mucho más del enriquecimiento del gobierno.
¿Pero por qué lo permite el gobierno?
El gobierno lo permite.
Es una forma de recuperar el dinero que necesita.
De acuerdo, pero entonces no le voy a dar la victoria al gobierno. Quiero saber cuánto se informa la gente.
Yo estoy diciendo una realidad.
Pero quiero saber cuánto se informa la gente. Y si esto realmente es un elemento a tomar en consideración.
Eso era lo que necesitaba.
El gobierno se enriquece, claro, es el dueño. Claro.
Pienso yo, la juventud cubana. Eso era lo que necesitaba.
Bueno,
el régimen lo está tomando como un mal necesario.
Claro.
Porque, como dice José Luis, necesita esos recursos. Pero a la vez también, como bien dice Amado, la información está llegando y están tratando de armar sus tropas de la UCI y todos estos grupos para contrarrestar algo que evidentemente no habían tenido que enfrentar anteriormente.
Antonio González Rodiles, muchísimas gracias por haber estado hoy acá.
Gracias
a ustedes. Las noticias como son, y sobre todo en este enlace vía Skype desde La Habana.
Gracias. Sí,
también gracias a nuestro copresentador Michel Suárez, de
gracias
visita acá en Miami.
Sí, señor.
Y a ustedes también. Regresamos mañana, si Dios quiere. Hasta entonces.
RM en el aire.
Ajá. Mortario Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire.
Mortario Martí.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.